102.5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5, la primera emisión del año. En vivo, por supuesto, porque vaya, usted nos estuvo escuchando los días anteriores, pues en un formato grabado, porque así lo dicta la norma de vacaciones de la Universidad de Guadalajara. Pero el día de hoy regresamos, como lo dicta el canon, arrancando completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de la FM, siendo exactamente las 5:07 este primer jueves. ¿Este es el primer jueves del año? Sí, ¿verdad? Primer jueves del año, jueves 6 de enero del 2022. Arroba ASALSG de este lado del micrófono. En Twitter, arroba ASALSG, ASAL-SG en Instagram. Arroba 5 radio en Twitter, punto 5 radio en Facebook, transmitiendo completamente en vivo a través de nuestro Facebook Live, por si gusta pasar a ver y a saludar. Y no podíamos iniciar de una mejor manera este programa, este regreso en vivo a las oficinas, a la cabina de Radio UDG, si no es nada más y nada menos que de la mano del señor Robos del Corona.
Yo.
¿Cómo estás?
Ay, hay un sonido ahí como de una computadora. Ahí.
Y te escuchas fuertísimo.
A ver, aguántame.
Alejandro Coronado, transmite. Ahí está. Ahí estoy. Perfecto. Al centavo.
Con tantito que le bajé, se compuso esto.
Es que es el poder de tu voz.
¿Qué te puedo decir?
Es el poder de tu voz de locutor. ¿Cómo estás, Rosario?
Tuve que cortar porque traía ahí como que una carraspera. ¿Es carraspera o garraspera?
Según yo es con G. Garraspera.
Yo pensaba que era como con C. Carraspera.
Si usted...
Pregunta 2.0.
Exactamente.
¿Es garraspera o carraspera?
Es que estás, ahora que le dices con C también tiene sentido.
Porque es como de catarro, ¿no?
Pero, bueno, no sé, según yo era garraspera con G.
¿Por garganta o qué?
Sí, 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 pero no lo sabe. Mira, acá nos dice...
empezar el año con una palabra, con una palabra.
Arroba 5 Radio en Twitter, pues se sabe que aquí es la emisión de... O sea, hay un programa en Puebla que se llama 5 Radio. Dice, quiero mi rosca, participo por la rosca, por favor. No.
No hay rosca, perdón.
No es aquí.
Quisiéramos, no hay ni para nosotros, oye.
No hay ni para nosotros, exacto. Es que aquí laica esta institución.
Oye.
El Día de Reyes tiene una connotación religiosa, sí, ¿no?
Pues sí, claro. Son los Reyes Magos los que le llevaron a Baby Jesus.
A Little Jesus. ¿Cómo te fue fin de año, Alejandro Coronado?
Fíjate que hace mucho no tomaba unas vacaciones como las que tomé esta temporada. Así que agradezco mucho...
Merecidas
vacaciones. A Radio Universidad de Guadalajara darme estas vacaciones. Que aunque estuve haciendo otras actividades laborales porque no salgo de mi casa... Gran parte de lo que yo digo, para mí las vacaciones son quedarme en casa.
O sea, lo que tú llamas vacaciones es lo que otros llaman el anexo. Ahí estuviste, ¿no? O sea,
básicamente. pues sí, porque me desintoxiqué de malas compañías y de mala...
De exceso de trabajo,
¿no? Como aquí trabajo no tanto, ¿no? No, pero sí como que la relajación, vaya, estuvo chida, o sea... Fueron 2 semanas y media muy, muy gratificantes, sí, y reconfortantes. A grado de que me tuve que ir casi casi a rastras de mi casa.
Oye, aquí no estás tú en cámaras.
No, lo siento.
Exacto, la gente quiere verte.
Perdónenme, los estaba privando de todo esto.
La gente está ansiosa de verte. Díganos, hombre, usted, aprovechando también, pues, ¿cómo se la pasó en vacaciones? ¿Qué hizo? Sabemos que ya van 6 días del año y que esta pregunta ya está muy trillada, es como de venga la alegría. Pero nosotros es el primer día que estamos de regreso aquí en vivo y de aquí en adelante. Ya, por supuesto, la semana que viene y todo regresa a su flujo normal. Así que díganos usted cómo se la pasó en vacaciones. La pregunta oficial que tenemos el día de hoy es que nos digan, a ojo de buen cubero, ¿cuál creen que fue la película que le fue peor en cuanto a taquilla del año pasado? ¿Qué tal estas 2 semanas y media que estuviste de vacaciones? ¿Muchas películas viste?
Sí, fíjate, tanto en el cine, pues sí, afortunadamente, como aprovecho las promociones de Cinépolis, que no nos paga ni un solo peso, pero tiene el combo cumpleaños, sí. Se lo recomiendo.
Saquen
su tarjeta Club Cinépolis y el mes de su cumpleaños es 2x1 todos los días. Y palomitas y refresco.
Exactamente. No solamente,
no has pagado esto, simplemente es un golpe al sistema.
No solamente en boletos. El señor arroba soy el coronel y su servidor compartimos mes de cumpleaños. Yo no sabía Y hasta que Alejandro me dijo eso, mira, yo también aproveché.
Sí, un saludo a Jorge Aceves, que no nos puede acompañar, pero fue el que me dijo, aprovecha tu combo cumpleaños. Y fue como de, mira, es cierto.
Ahí está.
Jorge Aceves, nuestro practicante o prestador de servicio de aquí de la tarde.
Que el día de hoy no
nos acompaña.
Por supuesto, y que también, como dice el señor Alejandro, soy el coronado, esto no es una mención pagada, ojalá. Ojalá y Cinépolis estuviera aquí mochilas, pero pues no. Así que, ¿qué viste? ¿Qué estuviste viendo?
Pues fíjate que, obviamente, al buen sorprendente Hombre Araña, creo que es la que reventó la taquilla.
¿Cuántas veces la has visto?
Solo dos. Solo la pude ver dos veces. Digo, también es como que soy muy fan, obviamente. Miren, a las personas que nos pueden ver en las cámaras, tengo mi taza del Hombre Araña. Porque desde niño soy muy fan del Hombre Araña. Entonces, pues, sí, no pude ir a la fecha del estreno, así que ya está después. Me di a la tarea. Pero también vi El Último Duelo. Fui a ver el martes. Fui aquí a la Cineteca a ver la de West Side Story. Vi también La Casa de Gucci. Es en el cine, no me acuerdo qué otras vi. Porque el 24 de diciembre me fui a ver Spider-Man también. ¿Cómo
por
no?
Supuesto, lo mejor.
La última función.
No dejando descansar a los pobres cinepolitos.
Mira, si yo no voy a tener una Navidad feliz, el cinepolito tampoco. No, no es cierto. Yo también trabajé en 31 y en 24 cuando estuve en Cinépolis.
Sí, comprende su dolor.
No, pero ¿sabes qué? Es una buena fecha para ir al cine, y más ahorita en tiempos de cuarentena. Bueno, de pandemia, porque no hay tanta gente en el cine.
Y antes, digo, afortunadamente yo también tuve la oportunidad de ir antes de que viniera el Omicron. Ahí viene el Omicron. Ya está aquí. Vacúnese, póngase su tercer refuerzo si es que usted está dentro de estos parámetros. Y sí, y en Netflix, ¿no viste nada?
Sí, ahí estuve checando varias cosas.
On demand, pues no solamente Netflix.
Fíjate que todo el domingo pasado me quemé Cobra Kai en un día. Dije, vamos a Cobra Kai.
Fíjate que yo no.
Ah, velo, no estoy es ahí. Muy bueno. Bueno, es de una. Es low budget. Pero está muy bien llevado, que en la primera temporada dices, estamos en el, bueno, en ese entonces era como 2018, creo, 2018-2019.
De la primera temporada.
De la primera temporada decías, no manches, ¿cómo es posible que esto esté al aire? Y no porque sea malo, sino por lo incorrecto que es, ¿no? Pero, pues bueno, es la referencia que te habla de una persona que se quedó en su época, ¿no? Se quedó en los 80s, entonces, pues eso, vaya, es un hijo de su época. Entonces, esto está chido, lo de Johnny Lawrence. Que bueno, para los que no saben, Cobra Kai.
¿Vas a dar spoilers?
No, digo, okay. Nada más les paso lo que es. Cobra Kai es una secuela de esta saga de Karate Kid. Lo que le corresponde a Daniel LaRusso y a Johnny Lawrence.
Secuela directa.
Básicamente, pero es como secuela de la 1. Porque bueno, Johnny Lawrence no sale ni en la 2 ni en la 3. Entonces, se queda básicamente en lo que pasa después del torneo. Y luego. Brinca 30 años al futuro y vemos a un Johnny Lawrence pues ya alcohólico, fracasado y todo eso, y la premisa es que si todo esto es debido a que él perdió ese torneo de artes marciales, ¿no?
Fíjate que, o sea, el plot twist sí me gustó, pero como ya lo he dicho en otras ocasiones, si no me trepo como al hype en el momento, siento que ya se me fue la onda. En esto, digo, esto tampoco es publicidad, ojalá y sí. No sé hasta cuándo esté como esta oferta. Yo aproveché a contratar HBO Max porque estaba como 900 varos el año menos. Uh-huh. Y la neta ahí entre mi carnal, mi jefe y yo, fue un golpe al sistema. Quiero ver Succession. ¿Tú has visto Succession?
Sí, claro. Voy a terminar la segunda temporada.
O sea, ¿ya se acabó la serie o...?
No, se acabó la tercera temporada. Hace como 3 semanas, creo.
¿Lleva la garantía Robas el Coronado?
Sí. Está un poco como en esta onda de familias poderosas y cosas por el estilo.
Como Los Sopranos o algo así.
Pues sí, solo en mafias diferentes, ¿no? En la mafia de los medios de comunicación.
Ah, mira.
Entonces, pues sí, es básicamente la familia más poderosa del mundo. O sea, hay una escena... En la primera temporada.
Los Azcárraga.
Casi. Donde es tan importante este señor. No recuerdo ahorita el nombre.
El tigre
de Azcárraga. Estados Unidos. Es tan importante que cuando le habla el presidente lo hace esperar solamente porque lo puede hacer esperar, ¿no? Entonces está chido como ese gag ahí de que el señor está así como casi viendo la pluma nada más, ¿no? Y yo te digo cuando me lo pases, ¿no? Y así te dejan la toma como unos 40 segundos más o menos de él no haciendo nada y el presidente en la línea. Y ya lo ves como de, ya está bueno, disponible ya. El señor no sé qué. Entonces está como muy interesante como esta onda de lo obsceno y los caprichos que se pueden cumplir estos ricos, pero no como decir de voy a despilfarrar, sino como la onda de poder, ¿no? O sea, de que se trata de poder. Por ahí hacen la comparación a que es como muy Game of Thrones.
De los medios de la tele.
Ándale, pero como un Game of Thrones moderno, ¿no? Y pues bueno, tiene unos guiones ahí con unos insultos bastante creativos por parte de Kieran Culkin, que es el hermano de Macaulay Culkin. Que pues también a Kieran Culkin tal vez lo recuerden de Scott Pilgrim.
Ajá, tu película.
De mi película, ahí sale, es el amigo de
Scott. El amigo gay.
El amigo gay de Scott, digo, no, sin hacerla. No es precisamente la connotación que se le deba de dar, pero así es como.
Forma parte importante.
Scott Pilgrim, ¿no? Es como, él es gay, ¿no? Entonces, ajá. Pues, bueno, era 2010, también recuerdo.
¿Ya viste Don't Look Up?
Don't Look Up, claro.
¿Qué tal? A ver, ahí no sé cómo viste tú. Es que la banda, como todas cosas, como muchas cosas, se toma todo muy en serio. Es comedia. Ella, por supuesto, la bandilla.
Pues es una comedia muy real, oye. Pero yo vi varias cosas y dije, oye, ¿no estarán viendo acá en México?
No, claro que sí, pero ¿sabes? Yo vi mucho comentario por parte como de la comunidad científica. Y estoy hablando ni siquiera de los científicos de verdad, ¿sabes? Sino como la banda pues, listilla, llamémosla así. Que había varias imprecisiones y que esto no podía ser y que bla, bla, bla. Ricardo García, quien le mandó un saludo.
Ahí va.
Ajá, no le gustó. Era burda. Yo así como, brother, a mí me hizo chida, o sea, sí me causó gracia en su momento, pero también es como una cosa muy...
Mira, creo que puedo entender a Ricardo...
Van spoilers.
Que le parezca, pues no sé, como tú, digo, ahí está
Netflix.
Pero, sin spoilers, pues bueno, para los que no saben, Don't Look Up se trata acerca de, pues la Tierra básicamente está a punto de recibir el impacto de un meteorito que pues va a acabar con la vida en la Tierra,
¿no?
Y
no hay escapatoria.
No hay escapatoria ni nada de eso, y pues bueno, es una referencia completa a la situación por la que está pasando actualmente el mundo con la pandemia.
Y sabes que se me hizo muy chistoso que hasta asusta esta figura del genio tecnológico que puede ser o Elon Musk.
Ah, claro.
O sí. Richard Branson. O Mark Zuckerberg.
Pues más bien está entre Elon Musk y Jeff Bezos.
Y Jeff Bezos también.
Porque pues este señor... Y bueno, es como ellos dos, pero con la apariencia de Tim Cook de Apple, ¿no?
Entonces, y que además, digo, una de las peculiaridades que ellos mencionan es que está como en una especie del espectro autista.
Claro.
Entonces, o sea, por supuesto, es una película de humor negro, entonces claro. Eso juega ahí un poco... como en esta situación.
Sí, ¿no? Y es que, por ejemplo, creo que a Ricardo le molesta, bueno, no quiero meter sus palabras en esto ni nada de eso, pero hablando a él de que él está muy peleado con lo del viaje espacial, exacto. Que se haya privatizado y este tipo de cosas, es precisamente, yo creo que es donde él lo ve burdo, ¿no? De que este señor el que básicamente tiene el poder detrás de la silla, ¿no? Pues las empresas sí. Aeroespaciales hoy en día, o mejor dicho, pues de estas empresas son sus divisiones aeroespaciales las que tienen cierto punto más poder, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente es una referencia a Elon Musk y a Jeff Bezos que están próximos a salir de este planeta y tal vez nunca regresar, ¿no? Pero a mí el que más me sorprendió y que dije, es que es López-Gatell. Es el personaje de Leonardo DiCaprio, ¿no? O sea...
Ah, sí. Yo pensé que iba a decir Jonah Hill, pero...
No, Jonah Hill lo hace
Es que, ¿sabes
¿no?
qué? Aquí no se politiza, solamente se hace una comparación.
No, es la referencia.
Es la referencia.
¿Y a qué voy con que es como López-Gatell? Que de repente lo toman así como, es que es el héroe.
No,
y viene a salvarnos.
Y más allá de eso, como la transformación.
Ajá.
Las primeras veces tartamudeando... O sea, súper penoso, sudando y ya después siendo un rockstar de los medios de comunicación.
Sí, se vuelve mediático él y pues lo empiezan a levantar por ahí. Ya después pues tiene detractores y todo ese tipo de cosas. Entonces pues yo dije, no, pues es una completa referencia a la cuarentena. Y creo que también por eso este Ricardo podría decir que le parece burda porque pues parece como lazy writing y no precisamente porque... tenga un mal guión, sino porque podría decirse que están copiando la realidad, ¿no?
Yo me lo pasé
solamente
muy bien.
Están poniendo otro. No, yo también.
Me lo pasé muy bien viendo Don't Look Up.
Hasta Jennifer Lawrence y que representa pues esta comunidad científica que está detrás y que está
en aferrada, el under.
No en el under, porque a final de cuentas el meteorito que se va a estrellar, ella descubre el meteorito y le dan su apellido. No,
claro, pero más como de este lado, como no sé si llamarlo purista, que está como justamente renuente a las cámaras, a los reflectores, a la popularidad.
Sí, y que se empiecen a burlar de ellos, ¿no? Y es como de, es que ahí están las cosas, o sea, están los datos, está todo lo que va a pasar, sí. ¿Cómo es que no lo volteen a ver, no?
¿Qué es? O sea, eso lo podemos comparar un poco como con esta situación del COVID, pero sí. Aquí no se politiza.
No, no, digo, pues es a lo que voy. Es que las cosas, que, mira, obviamente lo que pasa en esa película es el reflejo de una sociedad norteamericana.
Sí.
No, ¿tú crees que, o sea, obviamente en Estados Unidos y más el director este McKee no sabe quién es López-Gatell? No,
¿no? Claro, no, no, no.
Difícilmente ha de saber quién es
Andrés Manuel López Obrador. Es una figura muy, o sea, que claro. Gatell no es el único ejemplo que existe de
sí,
esto.
Sí, no, es que cada...
Ni el
cada,
primero, ni el único.
Cada país tiene su subsecretario de salud, tiene obviamente no, su gabinete que específico para ciertas situaciones, ¿no?
Y también vi muchas críticas que decía, es que... todo, como siempre, todos caen en Estados Unidos. ¿A poco la comunidad internacional no podía hacer nada más? Brother, es una película.
Pues ¿no? Es que los que tienen las decisiones y ahí te los ponen, es a final de cuentas son los privados, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues en este caso, el Jeff Bezos falso. Esto sí. Abre otra pregunta. ¿Tú crees que ya tenemos, ya es suficiente de Timothée Chalamet?
Pues, ¿sabes? Se me hace tan gris. Él se me hace tan gris y siempre... con la misma actuación que me viene dando muy igual, ¿eh?
Estuvo en Dune. Mal. Protagonizó Dune. Ajá. Estuvo en The French Dispatch también. Está ahorita en Don't Look Up.
Pues tiene un papel bastante pequeño. O sea, sí aparece en un tercio de la película.
Sí.
Pero es un personaje bastante irrelevante.
Pero ya lo tuvimos 4 horas en Dune.
Sí, sí, digo. Que también yo lo vi, pues, o sea, pues bastante gris. Es que, no sé... Creo que el Timothée Chalamet que más me gusta es el de Lady Bird, que es así como guapillo bobo, ¿no? Entonces, que sale también un poco acá así, de guapillo bobo. Entonces,
anarcopunk,
cristiano.
Sí, muy chistoso.
Spoiler.
Es cierto. Ah, bueno, es una película que salió precisamente el 24. Salió el 24 de diciembre en Netflix. Hoy por hoy la pueden ver. Y está chida, es de estas películas para que usted se la pase bien, se desconecte un rato y se ría.
Sí, no, definitivamente, y lo que te da risa es como de, híjole, es que es tan cierto
sí,
eso.
Sí, es muy cierto, sí es muy cierto. Ahora, respecto a la pregunta que les hacemos, que la pregunta oficial es que nos digan cuál fue para ustedes el mayor fracaso, cuál creen que fue el mayor fracaso. ¿Qué te parece si empezamos?
A ver.
En esta lista. En el puesto, ni siquiera sé cuántas son aquí, son el, bueno, no hay números. La película que encabeza o que abre esta lista es la película protagonizada, que yo ni siquiera sabía, la verdad. O sea, yo ni siquiera sabía que esta película existía. Protagonizada por Tom Holland y Daisy Ridley, mejor conocida como Rey.
Ah, sí, claro.
Chaos Walking.
Sí, sí.
Esa película...
Es como del espacio. Oye.
Lo que estamos considerando aquí es, y no por, obviamente nos referimos a fracaso en la taquilla, comparando o tomando en proporciones lo que se gastó en producción con lo que recaudó de manera global. Esta película, ojo, que aquí es muy curioso, eso no quiere decir que necesariamente todas las películas sean malas, o sea, o les ha ido mal en la crítica, al contrario, que hay grandes ejemplos de esto. En este caso no, esta película fue un fracaso en la taquilla y en la crítica. Tuvo un presupuesto de $125 millones y a nivel global solamente recaudó 26. Y además tuvo solamente un porcentaje de 21% en Rotten Tomatoes, o sea que ni cómo salvar al Spider-Man y a Rey. ¿Viste tú esa película?
No la vi.
Tío, yo la neta ni sabía sí. que existió.
No, yo sí, pero era como que... pobre Daisy Ridley, creo que le pasó lo que a Luke, ¿no? Bueno, lo que a Mark Hamill.
Ah, esa
ojalá que le vaya bien en otro ¿sí? en otros proyectos, porque...
Pero Mark Hamill vivió mucho mejor que todos nosotros aquí.
No, claro, pues hizo el dinero. Lamentablemente sí. Le tocó la nueva mala trilogía de Star Wars, ¿no?
También. En segundo puesto está esta película que... se llama In the Heights o En las Alturas, un musical. Que no es cierto.
De Lin-Manuel Miranda.
De Lin-Manuel Miranda, exactamente. Uh-huh. Aquí, curiosamente, esta película fue un fracaso en taquilla, pero tiene muy buena crítica en Rotten Tomatoes. Sí. Tiene un 94% de aprobación. Se gastaron $55 millones y solamente recaudó 43. O sea, ni siquiera salió al costo. ¿Viste tú esta película?
No, es que no soy muy fan. Digo, me gustan los musicales, pero como que Lin-Manuel Miranda ya me cansó.
¿Dirías tú que Lin-Manuel Miranda es de arrobas de mamador? Sí, ¿no?
No tanto. Es que es como el mainstream de los musicales, ¿no? O sea, Lin-Manuel Miranda viene directamente de Broadway. Se hizo muy famoso por este musical de... que habla de la guerra civil, no, bueno, de la guerra de independencia de Estados Unidos, que está en Disney Plus.
¿Otro te digo?
Ay, se me fue el nombre. Pero bueno, él realmente ha despegado más del mainstream por este musical, que ahora lo llevó al cine, bueno, a la pantalla en Disney Plus. Y pues bueno, de ahí sí, tengo el
tic,
nombre.
Tic Tic Boom. No,
este es antes.
Hamilton.
Hamilton. Lin-Manuel Miranda pues brincó a esta adaptación de la Guerra de Independencia al teatro. Y pues bueno, ahí está Hamilton en Disney Plus, por si también lo quieren checar. Y pues está haciendo muy vanagloria y cosas por el estilo. Lin-Manuel Miranda también sale en el documental de Walter Mercado. Con mucho amor, creo que se llama así.
Tu referencia.
Entonces, pues es que es puertorriqueño. Entonces, pues es una historia de éxito de un puertorriqueño, o al menos de un descendiente de puertorriqueños en Nueva York, que aparte, pues en el teatro, ¿no? Entonces, es muy buen productor de teatro, muy buen director, y pues bueno, está también rompiéndola en el cine ahora con los musicales. Pero la verdad es que no me habló tanto esa de In the Heights, es como...
Fíjate, yo soy muy... O sea, musicales en general, he de decir, no está aquí en esta lista porque fue un éxito, la de Sing 2... Está bien chida.
Sí, no lo dudo.
Váyanla a ver. Yo no soy de musicales y la fui a ver al cine. Claro,
pero es
chida.
Animada.
¿Perdón?
Es animada.
Es animada, exacto.
Sí. No, no. Yo sí soy... tampoco puedo decir que soy muy fan, pero me gustan mucho. Generalmente cuando veo un musical lo disfruto mucho porque son pues una cosa de producción muy grande, ¿no?
Sí.
Porque no solamente se tiene que centrar todo en los bailes, sino que también en el contexto y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, West Side Story creo que lo tiene muy bien.
High School Musical.
¿Perdón?
High School Musical.
High School Musical. Go Tigers, ¿o qué era?
No me acuerdo, no era fan.
No lo viví.
Ni yo.
Pero, pues no sé, esa de Lin-Manuel Miranda como que ya no lo aguanto mucho a él. O sea, por su
manera de dirigir.
Su manera de dirigir, no sé, no me llamó la atención. Como que no me hablaba a mí la película.
La siguiente película, creo que está tú si la viste, Snake Eyes.
No la vi, fíjate, ¿no? Pero dicen que le fue muy mal en la taquilla.
Igual.
Y sí la quería ver, sí soy, sí, de este personaje de G.I. Joe. Es un spin-off que no lo deja donde habían quedado en las otras de G.I. Uh-huh. Joe, que estuvo con Channing Tatum y The Rock. Es un spin-off, pues al parecer... como reboot, que dicen que ya realmente... Yo no lo he visto, pero las reseñas dicen...
Chafa.
Vas a ver Snake Eyes, y Snake Eyes o el traje. O
Snake, ajá, el nunca sale.
Con el traje, sale hasta el final, ¿no? Y ya. Pero pues es una historia de origen, al final de cuentas, ¿no?
Esta película costó $88 millones y a nivel mundial solamente recaudó 40. O sea, neta. Y también le fue muy mal, 36% en Rotten Tomatoes.
Fíjate que está raro Snake Eyes. Tengo yo entendido por la historia de G.I. Joe... que realmente era un hombre blanco, ¿no? Que hacía de ninja.
Y acá ahora lo directamente ya es asiático
directamente. Bueno, américo-asiático, ¿no?
Sí.
Entonces, pues es ok. Están tratando como de ahí de hacer menos incorrecto la situación y pues menos de apropiación cultural.
Hasta parece que Netflix la hizo.
Sí, y pues bueno, ahí Snake Eyes pues no habla. Y en la película pues sí habla. Porque pues Snake Eyes es un ninja muy de ¿cómo se dice? De mecha, ¿no?
No sé a qué te refieras, como...
O sea, tiene un voto de silencio el personaje
ya.
En la vida real, por eso no habla, personaje no habla, porque tiene un voto de silencio, entonces, pues no tiene ese voto,
pero
todavía no lo toma.
Y con esta, antes de irnos un corte de estación, una película que aquí es, al igual que, por ejemplo, la de Lin-Manuel Miranda, un ejemplo de que...
¿Película de huevos? Porque salió una película de huevos en
este año. Sí, lamentablemente. No, le fue mal en taquilla, pero le fue muy bien en la crítica de Suicide Squad, la que está dirigida, por supuesto, por James Gunn, que ya la vi. Está en HBO Plus.
En HBO Plus. Bastante bien. Yo me la pasé muy bien ahí. Es lo mismo que o sea, son los mismos personajes que la versión anterior.
Bueno, no tanto. No vamos a spoilear, pero... Bueno, ya lo discutimos.
Sin spoiler.
Esta película costó $185 millones. Fue una película triple A y solamente recaudó 167. Vaya, le fue mal. No, ni siquiera salieron tablas, pero juntó sus milloncitos. Tiene 90% en Rotten Tomatoes.
Oye, y también lanzó el hashtag release de no sé qué cut, del David Ayer cut, ¿no? Creo que el director de la primera es David Ayer.
Es cierto.
No recuerdo la verdad ahorita. No tengo y no ahorita no me voy a poner a buscar. Pero empezaron así como tipo release de Snyder Cut, que también el Snyder Cut salió en este año. Bueno, el año pasado, perdón, en el
2020. David Ayer,
es David Ayer, efectivamente. Él se hizo muy vocal al estreno de esta película y empezó a decir, no, es que lo que yo tenía planeado estaba mejor. Y luego sacaron imágenes de cómo era el Joker que él había planeado. Y era como, no, pues qué bueno que sacaron al Joker, o sea, chacal, ¿no?
Básicamente, lo que se le conoce como se ardió.
Sí, no, prácticamente. Claro, claro. ¿De qué murieron los...?
Ajá, se ardió, pues porque su Suicide Squad estuvo bien chafa.
Híjole, sí. Vamos. Digo, pues antes de ir al corte, hay que mencionar que sí, estas películas son bastante intervenidas por los productores, por lo que dice la gente y por todo lo que pasa, porque a final de cuentas pues buscan darle al gordo, ¿no? Buscan meterse un varo y, pero pues...
Eso es... es que no hemos tenido la oportunidad de hablar largo y tendido de Spider-Man.
Híjole.
Pero hoy dejo esta pregunta sobre la mesa y lo invitamos a usted al debate. ¿Qué tan bien está... que los directores, las compañías, ya sea Marvel, DC, lo que tú quieras, sean tan complacientes con el público?
Yo creo que para el público chido. Pero para la bronca es para los directores.
O sea, sí, bueno, es que creo que Spider-Man No Way Home es el perfecto ejemplo de eso. Pero ya hablaremos de eso, si quieres. O sea, lo vemos a ver si hay spoilers. Tenemos que ir a un corte de estación, así el corte directo. Díganos usted... ¿cuál fue el mayor fracaso taquillero del 2021 para ustedes? Y también esta pregunta 2.0, ¿qué tan conveniente es que las películas ahora sean tan complacientes con el fandom? ¿Vamos a un corte de estación? ¿Algo que agregar?
Sí, te iba a decir que fracaso taquillero suena como que la película es un asco, pero recaudó mucha taquilla, ¿no? O sea, yo sí entiendo a lo que te refieres, pero es como de, sí,
vaya,
taquillero, pero es un fracaso de película.
Es que eso es lo truculento.
Era, dándole el
ahí
giro.
Ahí está la jiribilla. Arroba 5 Radio en Twitter, .5 Radio en Facebook. Vamos a un corte y regresamos.
Curioso. Punto 5. Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5.
I know, you knew I've known. Shoot.
5.
Estamos de regreso iniciando este segundo bloque. Bienvenidos, si usted recién se sintoniza a esta su emisión de confianza llamada Punto 5. Ni siquiera les hemos dicho con qué iniciamos. La primera canción fue Over and Over and Over, Suma 7. Esta canción fue Tear Me Down de Desert Colossus. Ambas bandas directamente desde el reino, hoy nomás, los Países Bajos, Holanda. ¿Te acuerdas dónde es Desert Colossus, Alejandro Coronado?
No, pero suena prueba. Como Shadow of the Colossus.
No. haz memoria. ¿No googlees?
No traigo en el teléfono en las manos.
Ajá. Si alguien sabe, sin googlear, de dónde es Desert Colossus, por supuesto un videojuego. Ahí es un hint. ¿No?
No.
Es un lugar en Ocarina of Time, donde está el Spirit
claro,
Temple.
Claro, sí. Exacto. Sí. Mira, no, ya no me acordaba. Y sí está inspirado en...
Sí, pues digo, supongo que sí, pues no. Oye, ya estoy viendo aquí.
Referencia.
Yo no había visto el diseño de David Ayer del Joker. Híjole, qué bueno que no salió, tienes toda la razón, ¿eh?
Sí, está bien extraño eso, es como...
Parece como estos payasos que salen en el Canal 4.
Chale. Mira, yo la verdad es que sí soy muy de la visión del director, por supuesto. Si te vas a poner a hablar de director, te tienes que poner mamador.
Claro.
Entonces, óyeme. Yo sí soy mucho de que quiero ver, por ejemplo, yo estaba ansioso de ver la de Wolverine the Immortal, que era cuando la iba a hacer este señor, el de Pia, Darren Aronofsky. Porque él iba a ser... Pues ya también, ahorita ya digo, ay, Darren Aronofsky como que ya se metió en cosas muy de religión y como que ya no me atrae tanto.
Ya sobrepasó esa barrera del arroba es de mamador promedio.
¿No? Es que ya está en el arroba es de cristiano, ¿no? Es de...
En el arrepentimiento.
Sí, ya como ya me puse artistoide, ya estoy en esta etapa de mi vida donde quiero estar bien espiritualmente.
Ya me metí suficientemente droga, ya es momento de reivindicarme.
Sí, ya le puse el cuerno a mi esposa, a mi exesposa con la de Crepúsculo, entonces pues bueno. Entonces, yo estaba muy ansioso de ver esta visión del director, ¿no? De un Wolverine. Yo decía, un director de este tipo haciendo de películas de superhéroes, pues la verdad es que trae como muy buen este feeling. Se cancela porque él tuvo una onda familiar, fue así como, no, es que es mucho tiempo para mi familia estar en Japón y no sé qué tanto, y pues dejo el proyecto. Esas fueron las excusas. Luego dicen, Ant-Man la va a hacer este señor que es uno de mis directores favoritos, que se me olvidó el nombre.
Christopher Nolan.
Claro. No, este señor de Last Night in Soho,
Edgar Wright.
Edgar Wright, gracias. ¿Cómo se fue su nombre? Y él no tiene diferencias creativas con el estudio y deja el proyecto, que es lo que debería de hacer un director que realmente está comprometido.
No por el billete.
No por el billete, no... digo, la situación en la que Zack Snyder dejó su película de
Justice League.
Fue otra, lamentablemente, pues bueno, para los que no saben, Zack Snyder, mientras grababa la película de Justice League, una de sus su hija, no sé si cuántas tiene, pero su hija se quitó la vida. Entonces, pues todas las presiones, tanto familiares, problemas del trabajo pues decidió dejar la película y pues quedó en manos de Joss Whedon. Que seamos realistas, no es la gran cosa el Snyder Cut.
Está entretenido. Mejor que la de este vato.
Si tienes 4 horas para hacer una película y te sale mala, es como, pues estás muy mal, ¿no?
Ya hablamos en su momento.
Ya lo hablamos.
Además, tu visión no es objetiva respecto a Zack Snyder.
Sí, no, porque lo detesto.
Exactamente.
Luego, lamento mucho lo de su hija, pero es un douchebag.
Exacto, entonces...
¿No? Es como, sí, New Metal.
¿Qué? Sí, ese vato sí maneja una chopper, seguramente.
Sí, no, claro.
¿Cómo se llama el primer director de Justice League? Bueno, el que le entró al quite, se me fue el nombre.
¿Josh Whedon?
Josh Whedon, sí, que ya es persona non grata.
Sí,
pero
canceladísimo.
Si quieren ver el diseño del que iba a ser el Joker original de Suicide Squad, busquen así en imágenes, en Google Imágenes, David Ayer Joker. Para los que no lo vayan a buscar, ahí nada más para que se den un quemón, sus cejas son el ja, 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 ja.
No, y...
Parece un polivoz.
Sí, no, yo pensé que era como un fanmade de eso, ¿sabes?
Pero lo compartió él mismo.
Sí, exacto.
Parece un polivoz, parece Gordolfo Gelatino.
Esto alguien lo hizo alguien que está jugando con Photoshop, ¿no?
Oye, tenemos comentarios. Primero acá, Amarante Soto, a quien le mandamos un saludo.
Hugo, Amarante.
Te manda un feliz cumpleaños atrasado.
Ah, mira, gracias. Muchas gracias.
También nos dice Raúl IEVMX. Feliz año, ya hace falta el programa, hombre, muchas gracias. Tienen mucha razón, la gente se clava en los temas de las películas. A mí también me gustó mucho Don't Look Up. Se entendió que es humor negro y sátira. Uh-huh. Si es precisa o no desde el punto de vista científico, en realidad a nadie le importa. De acuerdo.
Sí, no es una película que
lo pretenda.
Sea, no es Contacto, ¿sabes?
Exactamente.
O Arrival. Exactamente, no busca ser científicamente correcto.
Nos dice Luis a través del Twitter. Bienvenidos de regreso, hombre, muchas gracias. El fracaso lo determina primero la expectativa de las casas productoras. Entonces creo que las grandes superproducciones como Dune y Eternals tal vez no recaudaron todo lo que se esperaba basados en lo que se les invirtió. Pero Dune, digo, no estoy seguro de Dune, pero al menos iba a haber secuela.
Sí, la dijo Villanueva, así casi a la semana del estreno. Fue como, ay, no logramos la taquilla, pero sí iba a haber secuela.
O sea, Villanueva, Denis Villeneuve.
Ajá, Villanueva.
El Villanueva para los compas.
Sí, Villanueva, más fácil.
Dice Raúl, saludos, para mí los fracasos del 2021 fueron Mortal Kombat, Suicide Squad y Matrix. ¿Qué opinas de Matrix? Tú sí viste Matrix.
Sí, pues mejor vean las otras. ¿Y sabes qué?
Mejor es no
que...
las vean.
Bueno, a mí Matrix Revolution sí me gustó.
Es la 3.
Es la segunda. Ah, no te creas, sí, Revolution es la 3. Perdón, Reloaded a mí sí me gustó, pero en la onda pues de acción y como esta cosa. Se me hace muy buena la escena donde...
Spoiler van, de una película de hace 30 años.
Pues menos, como de hace 15. Donde los como Banshees o estos personajes, estos NPCs, que son como gemelos blancos, van a atropellar a Lawrence Fishburne y él se avienta una pirueta y corta la camioneta. Se me hace muy chida esa escena, la verdad. Revolutions, pues sí, tiene un muy mal CGI. Esta parte como que ahí se quería empezar
todo
con las
contrario.
Peleas tipo Dragon Ball. En el aire ahí peleándose y eso pues hasta cierto punto estaba como chida la idea, pero...
Mal ejecutada por la tecnología.
Sí, lamentablemente. Y esta última, no, hombre, es que el guión está muy mal.
¿Cómo se llama? Resurrections.
Resurrections. Creo que solo está una de las hermanas Wachowski, creo que es Leona, no recuerdo muy bien. Entonces también puede ser que faltara la visión de la otra hermana Wachowski ahí que no complementara. Está dedicada a los papás de ellas.
Lana que, Wachowski.
Ah, Lana. Ajá. Está dedicado a sus papás, pues obviamente ella lo tomó un poco como terapia por ahí. Neo, pues no hace como que el Neo que uno esperaba que hiciera.
Es como John Wick.
Sí, cada vez se relaciona más, ¿no? Fíjate que John, así como Arnold Schwarzenegger tiene su hasta la vista, baby. A Neo Keanu Reeves ya le pusieron su frase, o ya se hizo su frase de I need guns, lot of guns. Porque también la usa en John Wick. Y también la usa primero en Matrix, según yo. Entonces, pues son ahí referencias que están. Y pues no sé, yo creo que si le vas a entrar a Matrix, pues mejor ve la del 98.
Y ya.
Y sí, es que era muy clavada en su filosofía, ¿no?
Ya déjenlas morir.
No sé si dejarlas morir sería la respuesta correcta. Empieza muy bien, la verdad es que tiene unos primeros 45 minutos bastante buenos. El personaje de Neil Patrick Harris está muy divertido y está hasta eso bien construido.
Que es el nuevo arquitecto, ¿no?
Tiene otro nombre, no me acuerdo cómo es. Pero sí, es más o menos como este cotorreo. Y fíjate que por ahí se estuvieron quejando mucho del Smith, la intervención de este nuevo Smith, pero no me pareció del todo mala.
No es Hugo Weaving,
ya también ya está en edad el señor de no ser John, el agente Smith. Porque bueno, sufriría del mal de Legolas, ¿no? No se supone que no envejece, pero ya se ve viejo. Entonces, pues están estas situaciones. Pero pues, sí, yo creo que sí se la podrían ahorrar.
Así que véanla o no. Si ya la vieron, díganos ustedes qué les pareció. Y mire, yo prefiero quedarme con la primera. Y ya. Tenía como ganas, sobre todo por... en el tráiler se ve esta especie como de Kamehameha que hace Neo, pero pues ya en cuanto salieron las reseñas, pues vi que no eran muy favorables a la película. Entonces, la verdad es que si de por sí no tenía mucho hype, pues la verdad con estas reseñas, pues menos. Ya casi para despedirnos y siguiendo con esta lista de las películas que les fue mal en la taquilla, tomando en cuenta esta cosa de lo que costó la producción y lo que recaudaron en taquillas a nivel global. Este es el ejemplo de lo que justamente, al igual que el bloque pasado, le fue muy bien en críticas. Es candidata a llevarse varios premios de la Academia. Estamos hablando de King Richard, protagonizada por supuesto por Will Smith, que pues cuenta la historia de las hermanas Williams, Venus y Serena Williams, fenómenos del tenis, que la película costó $50 millones y a nivel global solamente recaudó 25, la mitad de lo que costó, pero en las críticas tuvo 91% de aprobación y que además pues está muy mencionada, que puede ser, o que es, vaya, después de un par de tropiezos de Will Smith, que ya tenía, la neta es que varias películas sin hacer cosas chidas, esta película de ¿cómo se llama la última película de Will Smith? Creo que es Proyecto Gemini. ¿Es eso?
No, la última película de Will Smith fue la de King Richard.
No, por eso, bueno, antes de esa.
Sí, la de Proyecto Gemini. Algo así.
Project Gemini, es una cosa así que la neta, híjole, lo único bueno es el tráiler. Pero tú viste tú sí viste King Richard.
Sí, bastante buena. Me la pasé muy bien. Digo, esta película...
¿Lloraste?
No, es que, ¿sabes? Creo que la onda es como más padre e hija que padre e hijo. Entonces, está bastante interesante. Will Smith definitivamente va por el Oscar. Hay que mencionar que, bueno, ya es bien sabido que las películas que salen a partir de otoño son las que van más candidatas para el Oscar, ¿no? Entonces ya es cuando la gente se quiere poner seria. Y creo que Will Smith ya está como en este punto de su vida, ¿no? De modificar un poco su cuerpo para un personaje, de tener papeles más serios. Y
no, y qué este bueno, cotorreo. Porque pues ya te digo, las últimas películas, recuerdo también, pues Will Smith mismo fue parte de la primera de Suicide Squad. Entonces, no sé, ya tenía como su representante, no necesariamente le hacía mucho el favor eligiendo sus papeles.
Digo, hay que mencionar que Will Smith rechazó el papel de Neo.
Ahí está el dato punto 5.
El dato punto 5. Oye, pero ¿sabes qué? Antes de irnos, bueno, todavía estamos acá en...
En tiempo.
En tiempo. Una de las películas que yo vi es mi favorita para director, al menos.
Déjame adivinarte, The Last Duel.
Así es.
Y que está aquí en esta lista.
Sí. Sí, le fue súper mal en la taquilla. Pero la verdad es que está buenísima, está increíble. Es de Ridley Scott, que también se peleó ahí con otra película de Ridley Scott, que fue House of Gucci.
Ajá.
Que yo le traía muchas ganas, la fui a ver en esta temporada también. Y la disfruté, pero sí, no está al nivel de esta película, El Último Duelo, que nos habla acerca de... pues no podría decir que es un triángulo amoroso, pero está situada por allá de los 1800, 1600, no sé, por esa zona, esa...
Épocas antiguas.
Como al final de la Edad Media, mejor dicho, ¿no? Algo así, la verdad es que no tengo muy bien el dato. Y les habla del que está como registrado como el último duelo, y que era como una onda de, es el último duelo.
¿Es un spoiler?
Para definir, pues mira, está en Wikipedia. Tú defines,
pues es histórico.
Es medio histórico. Y el duelo definía si alguien era culpable o inocente, porque si sobrevivías al duelo es porque Dios estaba de tu lado.
Cosa divina, exactamente. Ajá.
Y entonces, pues ahí era como, pues dense. Pero en este caso, la vida de una inocente por la cual se está dando este duelo, está en que tiene que ganar su esposo, ¿no? Y que al final de cuentas, la persona implicada es la que menos importa en la decisión de su propia vida, ¿no? La persona, sí, claro, afectada, que en este caso, pues, obviamente es una mujer, que es una mujer bastante progresista en su época, y yo creo que hasta en la época actual. Y pues al final, sin decir el spoiler ni nada de eso, terminan unas actuaciones pues muy buenas con Matt Damon, Adam Driver, el actor de...
El nuevo fetiche.
De moda.
Y también,
de Ridley Scott también.
Pues es que también estuvo en House of Gucci.
House of Gucci y también... Bueno, nada, le faltó estar en French Dispatch, ¿no?
Es exacto.
Pero no, está también ahí Adam Driver, que pues sí, Es un actor muy, muy popular actualmente, que está en Annette, de este... Ay, se me fue el nombre. Pero también este musical, Annette, que dicen que es bastante incómodo, que seguramente no fue muy vista. Estuvo aquí en la Cineteca y la quiero ver. Es una de las películas que quiero ver también.
The Last Duel costó $100 millones. Y a nivel global, escuchen esto, solamente recaudó 30. Fracaso completamente en la taquilla.
No, véanla, es una película increíble.
¿De culto dirás que se convertirá o
sí,
o...
sí, claro, digo, también tiene a Ridley Scott. No es la primera película de Ridley Scott que le pasa algo así, pues no, tiene pues Blade Runner.
Exactamente.
¿No? Entonces, pues bueno, Ridley Scott tiene muy buena calidad. Y pues lo que quiero también mencionar de House of Gucci es que a mí me gustó. O sea, me la pasé muy bien, me reí.
Es cierto que Jared Leto habla como Mario Bros.
Sí, o sea, es lo que te decía la otra vez. Tiene una parte donde es una frase de Mario Bros. Que dice, it's a me, Paolo. Porque hace papel de Paolo Gucci, que es el hijo de en este caso de Robert De Niro, de Al Pacino.
Oye, ¿sale el chico Gucci?
No, fíjate, pero... ¿Sabes? Mucha gente yo creo que cometió el error de pensar que esta película podría ser como El Diablo Viste a la Moda.
Como chistosona.
Es que es sátira. O sea, la película... Porque luego otros dicen, ay, es que esos acentos exagerados y hablando en inglés... Sí, tiene esa maldición que yo tanto critico, que es que hablen en inglés con acento italiano entre italianos, ¿no?
Sí, o
entre
cualquier... En lugar de hablar italiano.
Digamos, cuando son rusos, que hablan en inglés en ruso, pero con acento ruso, cuando es como, porque sé que si son rusos están hablando en inglés, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué mejor no hacen como hicieron en Chernobyl, que hablaban en inglés, con acento inglés, porque, bueno, la película, la serie es de la BBC,
pero entre ellos hablan...
No, o sea, hablan en inglés sin acento ruso porque asumes que no tienen que tener acento porque, pues, son rusos, ¿no? Uh-huh. Entonces... Pues así debería de ser. Y en este caso, yo creo que hacen bien que se hable así de esta forma, porque caricaturizan más a los personajes, ¿no? Están en estos estereotipos de italianos, la mayoría. Adam Driver no tanto. Adam Driver está como en el estereotipo del rico pasivo, vaya, ¿no? Que es como hijo de su papá. Y que nada más tiene más que ser hijo de su papá.
Del Junior con Daddy Issues.
Sí, pero digo, a final de cuentas, él realmente quiere llevar la marca a otro lado. Y pues al hacerlo, pues termina perdiendo la marca como tal. Actualmente ya nadie le pertenece a la marca. Ya no hay ningún familiar Gucci en Gucci.
El chico Gucci.
Ni en el chico Gucci, que no es Gucci, ¿no? Entonces, vale mucho la pena también ver esta película. Pero no vayan a verla como una película de moda. Ni vayan a verla como,
sí, si usted es fashionista,
como una película seria. Es una película de sátira que está más ligada a una película de abogados, ¿no?
Le mandamos un saludo a Blanca Penilla, que dice, qué bueno escucharlos juntos hablando de cine, hombre, muchas gracias.
Hombre, gracias.
Para mí el fracaso más decepcionante fue Matrix, y eso que soy fan.
Sí.
Con eso despedimos rápidamente, Coronado, tus redes sociales.
@soyelcoronado, esa es la forma de contactarme en Twitter e Instagram, ahí estamos para lo que se sirva.
@CLSG en Twitter, @CL-SG en Instagram, y no se despegue que ya está en vivo, aquí está el Master Blank en Radio El Cubo. Chao.
Cámara.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.